Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Y hoy sí que sí. Ching, chong, ching. Cerramos la semana. ¿Y cómo cerramos la semana? Pues la cerramos con poesía en el aire de nuestro amigo Adolfo Pascual Mendoza. Que, como cada viernes, ya van dos programas, este es el tercero. Enhorabuena, Adolfo. Desde aquí te la doy porque realmente el programa está siendo, pues, todo un éxito. Y yo muy contento de que estés con nosotros, que hagas este programa, que cada semana nos acerques a un nuevo escritor. ¿Y a quién le toca esta semana? Pues esta semana le toca a una escritora que, bueno, aquí en la casa la conocemos hace muchísimo tiempo. Ya no me acuerdo de la primera vez que tuve el placer de poder hablar con ella. Sí me acuerdo de conocerla por las redes sociales, de hablar con ella, de leer su primera novela, leí su primera novela antes incluso que su primer poemario, o su segundo poemario. No me lo tomen muy en cuenta, ¿vale? Yo ando con la memoria un poco más para allá que para acá. Y, sinceramente, es una persona muy agradable con la que hablar. Ya te digo, la memoria mía es fatal. Ya no sé si vas por el segundo o el tercero. Lo que sí sé es que estás en todos los eventos poéticos habidos y por haber, sobre todo por Castilla-La Mancha. Y también darte las gracias de cuando nos invitaste allí, a tu tierra, para poder participar en un evento de recital poético que estuvo muy chulo, muy interesante y fue muy curioso y que me lo pasé fantástico por aquellas tierras, de verdad que sí. Bueno, no me voy a entretener más y os digo, viene Adolfo Pascual Mendoza, que hoy nos trae a esta escritora tan querida que es Charo Bernal, y nada, os voy a dejar con ellos y disfrutar este programa.
Buenas noches, amigos de Universo Literario. Esta noche tenemos a Charo Bernal, una poeta de Ciudad Real que, para los que no la conocéis, os va a sorprender. Pero, Charo, cuenta a nuestros oyentes, ¿quién es Charo Bernal?
Hola, buenas noches, Adolfo. Bueno, pues Charo Bernal es un intento de poeta y de novelista. Siempre digo porque es un intento porque siempre tenemos que mejorar y estamos en crecimiento. Mi gusto por la literatura arranca desde mi niñez, es cuando empiezo a escribir los primeros poemas. Y posteriormente, en la juventud, comienzo a publicar en la red, en una página de poesía. Años más tarde, en 2016, como autora independiente, autopublico mi primer poemario, titulado Pisando de puntillas, y ese mismo año lanzo también la primera novela, Entre celeste y violeta, que presento después en el 2018. Vuelvo a autopublicar en el 17 Desde mi reflejo, que es otro poemario, y recientemente, en octubre del 2019, presentado el último de los poemarios, que se titula Hilos de agua.
¿Y cuáles son las influencias literarias de Charo Bernal?
Bueno, pues digamos que mis poetas favoritos, voy a empezar por mujeres porque han estado siempre muy a la sombra e intento visibilizarlas para compensar un poco la injusticia del pasado, ¿no? Idea Vilariño, uruguaya, Piedad Bonet, de Colombia, Alejandra Pizarnik, de Argentina, y en España, Elvira Daudet, por ejemplo, Elizabeth Bishop, Estados Unidos, y luego César Vallejo, Perú, Benedictio, Uruguay, además de los conocidos españoles, Lorca, Miguel Hernández, Antonio Machado, y bueno, Chile Neruda. Y esos serían quizás los más importantes.
Tú fíjate, Charo, que me estás hablando en el pasado de que las mujeres silenciadas, de hecho, hay una cantidad de mujeres poetas en la generación del 27, que ni siquiera tienen nombre propio, que la llamaban las sin sombreros, y fueron tan potentes como los poetas que super conocemos, ¿no? Pues fíjate, en este programa de Poesía en el Aire, este es el tercer programa y de momento no ha entrado ningún hombre.
Pues me alegro porque siempre han tenido su asiento, su voz, su reconocimiento. Fíjate, qué coraje me da. Hace el año pasado organicé mi primer recital poético titulado Entre mujeres, sublimando el dolor, Y hablábamos precisamente de eso, era una manera de darle voz a las mujeres, algunas del pasado y otras del presente y saliéndonos de nuestras fronteras. Y cómo la mujer, desde el dolor, lo convertía en belleza, en nuestro caso, escribiendo poesía, ¿no? Y había un caso de, por ejemplo, la famosa Guiomar de Antonio Machado, Pilar de Valderrama. Y se quedó con la fama por haber sido la amante de Antonio Machado sin darle su sitio como poeta, que era ella también.
Así es, la verdad es que yo hoy me indigno mucho cuando estamos tocando un poquito con la yema de los dedos el tema de la igualdad en todos los ámbitos sociales, ¿no? Y que de pronto se levante un movimiento y que diga que esto es una injusticia, que esto, no sé, yo es que la verdad, a veces tengo la sensación de que estamos en el mundo al revés, ¿no?
Todavía se va avanzando, evidentemente se va avanzando, pero todavía queda mucho, mucho camino por recorrer para... No habría que reivindicarse si realmente existiese esa igualdad, pero todavía no está al 100% como debe ser.
Efectivamente. Oye, y hablando de tus predilecciones poéticas, sí. ¿Podrías compartir con nosotros uno de tus poemas favoritos de uno de estos poetas que nos has indicado?
Pues mira, sí, de la argentina Alejandra Pizarnik, que a mí me encanta porque tiene una poesía muy simbólica con una potencia, y os voy a recitar La noche, de Alejandra, ¿vale? Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí, y más aún, me asiste como si me quisiera, me cubre la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte. Tal vez la noche es nada y las conjeturas sobre ella nada y los seres que la viven nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos arañan el alma con sus recuerdos. Pero la noche ha de conocer la miseria que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos. Su lágrima inmensa de lira grita algo que se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser.
Qué bonita. Es preciosa. Me hablabas antes de lo amargo de la vida que a través de la poesía lo hacéis bonito. Yo digo que el amor nos hace muy creativos, pero que saca de nosotros esa parte tal vez un poco más ñoña, ¿no? Mientras que el desamor nos abre las vísceras y sacamos lo más potente. ¿Tú cómo te definirías como poeta?
Vamos a ver, es que para mí la poesía es un latido, es una necesidad. O sea, no busco, voy a escribir un poema, la poesía me busca a mí, es una urgencia, ¿no? Sí es cierto que parece que escribimos más cuando sufrimos, esto porque la poesía tiene un poder terapéutico, hasta tal punto que, no sé si sabrás que en Inglaterra un equipo de médicos está planteando que la depresión y la ansiedad, esas dos pandemias actuales, podrían mejorar a base de literatura y poesía, con lo cual los libros pasarán a formar parte del tratamiento terapéutico, ¿sabes? No se trataría, claro, de buscar, se trataría más de buscar una conversión que una simple eliminación de los síntomas, pero sí que es cierto que cuando escribimos exorcizamos el dolor, y por lo menos en mi caso yo encuentro consuelo, es como un bálsamo.
Efectivamente, la literatura es terapia. Estuve en un evento hace años que a mí me sorprendió porque era un psiquiatra que además era el presidente de un club de lectura o algo así. Creo que recordar que era sevillano y decía, estoy tirando piedras sobre mi tejado, pero en el momento que nos ponemos a escribir sobre el papel en blanco nuestros problemas, estamos empezando a resolverlos.
Sí.
Porque es una manera de sacarlos, de exteriorizarlos, efectivamente.
Y de reconocerlo, de ponerle un nombre, de etiquetarlo.
Y la poesía, yo siempre digo que escribir significa dejar mucho de ti, pero la poesía es dejarlo todo. Es que en poesía no te controlas absolutamente nada. Es como tú dices, la necesidad de vomitar algo en un momento determinado y sacar eso que tienes ahí dentro, sea positivo, negativo, reivindicativo, del carácter que sea.
Así es. Y de hecho, mira, yo que escribo las dos cosas, pero me considero principalmente, antes que novelista, me considero poeta, bueno, intento de poeta, pues es una manera de escribir distinta. Yo quiero decir, cuando yo me siento a escribir novela que necesita más tiempo, más concentración, hay una previa planificación, me voy a sentar y voy a escribir esto. La poesía es urgencia, ¿no? No, o sea, hasta tal punto que a veces estoy escribiendo la novela y es como una niña pequeña que te tira de la manga para que le hagas caso. Tengo que dejar donde estoy la novela y volcarme en la poesía y escribir lo que en ese momento necesito sacar.
Sí, es un sentimiento en común que me lo han manifestado en muchas ocasiones. Y sobre todo, ya hablaremos un poquito más adelante de la soledad del escritor y lo que supone la soledad del escritor, aunque tú sé que estás metida, a pesar de vivir en provincias, de vivir en Ciudad Real, que estás metida en muchos movimientos y que tienes una participación muy activa dentro del mundo literario. Pero para que conozcamos un poquito mejor a Charo Bernal, ¿nos recitarías un poema tuyo?
Sí, mira, por ejemplo, de este último poemario, voy a recitar el primer poema que se titula Tierra Llovida y que tiene que ver, si se analiza un poco el simbolismo y las metáforas, tiene que ver con lo que el consuelo que nos produce escribir, ¿vale? Tierra
Venga.
Llovida. Hay mañanas con hebras débiles de lluvia que procesionan lamentos. Son aún peores que las tardes de tormenta. La resbalosa gota lenta duele más. Las gruesas e iracundas se las traga la tierra, ávida de leves océanos. El olor a tierra llovida consuela. Entierra el dolor. Ahoga el luto en la humedad. Líquido velo cuya transparencia nos muestra la voz de la emoción. La tierra es un inmenso papel. Boca voraz a nuestros pies. Madre que abraza los fragmentos del agua. Allí arriban todas las pestañas empapadas, los restos del naufragio sempiterno.
Oh, qué profunda, Charo, qué profunda. Había leído algo de poesía tuya, pero creo que no te había escuchado nunca recitarla.
Algunos audios sí que cuelgo por Facebook y en el blog y en
Sí,
Twitter.
lo que ocurre, fíjate, es algo que me sorprende porque yo soy más de Twitter, sé que estás en Facebook, pero no te sigo. No te sigo en Facebook día a día, ya sabes que Facebook hace este algoritmo que te manda mensajes de no sé cuántas personas y
Sí, pues,
desgraciadamente tú no entras en este algoritmo en mi caso, ¿no?
sí, a mí me pasa igual contigo, no te leo. Cuando tienes muchos seguidores, llega un momento que, claro, digamos que con los que más interactúas, pues
Claro.
en mi caso con los compañeros más de la provincia y tal, o la gente que más te comenta, es como si, claro, tiene que enviar los mensajes en un orden y primero selecciona con los que más interactúas, entonces hay mucha gente que desgraciadamente no puedes ver ni puedes contestar a lo que escribe, porque es que no,
Claro.
cuando tienes 4.000 y pico seguidores es casi
Claro.
imposible que puedas leer a todo el mundo, no se puede.
A mí es algo que a veces me incomoda en que incluso digo, jo, pues fulanito o fulanita ha debido de dejar de seguirme porque antes me llegaban sus mensajes y ahora no me llegan hasta que empiezas a recibir mensajes de estos que encadenan y claro, es que te manda mensajes de los 25 con los que más interactúas o
Claro,
algo así.
claro.
Y la verdad es que dentro de este mare magnum literario y poético, pues muchas veces nos perdemos aquello que nos interesa, ¿no?
No, claro, ya cuando tienes interés en concreto en leer a alguna persona, tienes que ir el proceso a su muro y buscar las últimas publicaciones, porque es que si no es imposible. Yo a veces me da coraje porque puede parecer que, no sé, que le he desagradecido con algunas personas, pero es que es imposible llegar, y ya en el Messenger ni te cuento, claro. Si te habla, no te comenta, porque no claro. Se puede, no
yo,
se puede.
Yo por esto... Sí, perdona.
No, eso ya.
Yo por esto digo que prefiero Twitter, porque la mención directa en Twitter ya implica que la otra persona va a leer lo que estás comentando, ¿no? Y en Facebook no...
Bueno,
no...
sí, lo puedes hacer, puedes etiquetar.
Etiquetar sí, pero ya es otra historia. Pero bueno, son cosas, ¿no? Yo por ejemplo, no me gusta Instagram porque me parece que tiene otro sentido, pero hay veces que lo que hago, por ejemplo, los buenos días los doy en Instagram y me saltan a Facebook y a Twitter automáticamente.
Sí,
con esto me evito
sí, se enlaza.
Con esto me evito trabajo. Charo, háblame un poquito de tu infancia, de cómo nutriste tu sentimiento literario.
Pues mira, tenía mi madre un cuaderno de cuando ella era adolescente y tenía una selección escrita de puño y letra de ella de sus autores favoritos, y recuerdo que yo cogía y leía. Yo era bien chiquitina, no sé, 10 años o así. Yo me emocionaba, leía a Amado Nervo, leía a Becker, leía a Lorca, y yo veía que a mí aquello me producía una emoción. Y ella es la culpable de mi gusto por la literatura.
Sí, esto muchas veces nos viene afectado de familia, donde ha habido claro. Inquietud por la literatura y que lo hemos absorbido esto. Yo ahora me parece muy triste los adolescentes y la juventud, lo poco que leen, el muchísimo tiempo que dedican a la Play y a no sé qué. Y al teléfono móvil, ¿no? Y me parece realmente triste porque, como yo digo, leer es vivir dos veces, es vivir tu vida y luego vivir otra vida claro. Imaginaria, otra vida de sueños, pero supone algo proactivo, y estamos llegando a una sociedad que es muy pasiva, que queremos que todo nos lo den hecho, ¿no? Sentarnos y recibir lo que sea sin hacer el más mínimo esfuerzo.
Bueno, pero yo voy a defender un poquito a los jóvenes en lo que a la poesía se refiere, por ejemplo. Hay un resurgimiento de la poesía en la gente joven. Yo creo que esto está impulsado por las redes sociales. Quizás el anonimato que te pueda dar un poquito la red social anima a los chicos que eran más tímidos en mostrar lo que escribían. Y la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención la cantidad de gente muy, muy joven que comienza a escribir. Que por otro lado hay gente que habla de mala poesía, porque es que la calidad... Pero yo es que pienso, vamos a que empiecen desde abajo. Que ya se interesen por ella, aunque empiecen a escribir. Todos empezamos escribiendo mal. Como empiezas andando mal. Pero bueno, se están preocupando, se están interesando por escribir. Y están dejando juego, ¿no? Los juegos de la videopantalla, los programas de telebasura y esas cosas. Entonces yo creo que hay que animarlos, no solo a que escriban, sino a que lean, sobre todo a que lean mucho para escribir mejor.
Hablas de buena y mala literatura.
Yo critico a los que critican a los malos.
Lo que quiero es introducir aquí un debate que me gusta tener siempre con vosotros.
Sí.
¿Quién es quien da este vagamon de bueno o malo? Esto es poesía y esto no es poesía. Yo siempre hago mención a un evento que a mí me marcó muchísimo, que fue un encuentro de escritores en Albuquerque, en Badajoz, que a excepción de los encuentros de escritores habituales, al menos en mi caso como escritor de narrativa, había un 80% de poetas y un 20% de narrativa. Y ahí me encontré la cara y cruz de la poesía. Me encontré a una persona absolutamente purista dentro del mundo poético, donde la poesía es medida, métrica perfecta.
Escuadra y cartabón le llamo yo.
Probablemente sería la mejor manera. Yo he odiado durante años a la poesía por esta razón. Porque cuando
La poesía no tiene... existe la poesía libre, entonces... Yo no creo que la calidad la determine una métrica determinada. No. Uh-huh. Hay gente que escribe con forma, con métrica y con rima, y escribe ahí sonetos maravillosos, preciosos. Digamos que de las composiciones, la que más me puede gustar es el soneto. Pero yo soy defensora de la poesía libre, porque en el momento que tienes que cuadrar, medir, buscar y cambiar una palabra por otra para que te cuadre, yo creo que pierde la esencia de cómo lo quería decir. Si ya tengo que cambiar una palabra por otra y sujetarme a un corsé, ya no es como yo lo sentía.
Por esto he odiado yo durante años la poesía, porque esa idea primitiva, eso que es el embrión potente de lo que quería expresar, cuando empiezas, que tengo que meter algo para que me encaje la métrica, que tengo
no tienes,
que buscar...
No tienes por qué hacerlo, para eso existe la poesía libre. Hoy claro. En día hay más poesía libre que con métrica y con rima, y que no es una mejor que otra, ¿no? Son campos diferentes. Hay quien le gusta más este tipo que yo le llamo de ingeniería, porque uh-huh. está bien y salen composiciones bellísimas, pero es que, repito lo mismo, en el momento que brota un verso con una imagen o una palabra, si esa palabra me gusta, porque la poesía tiene también que tener una musicalidad, un sonido, si ya la tengo que cambiar, tengo que sacrificar el fondo por la forma, ya no me gusta.
Efectivamente. Además, creo que has dado en la clave, que es lo que yo utilizo muchas veces en mi proceso creativo. Es una palabra lo que me provoca escribir una poesía. Una palabra que me llega obsesivamente y empiezo a jugar con ella y a partir de ahí empieza a crecer algo de la nada. Y estoy totalmente de acuerdo. La poesía libre creo que es más profunda y más fresca que esta poesía de alguna manera medida. Yo siempre digo, en el siglo de oro, cuando nuestros clásicos escribían esas preciosas obras teatrales en verso, es que lo tenían muy fácil, porque en sociedad uno de los juegos era hablar en verso para entretenerse. Sí. Con lo cual estaban acostumbrados a utilizar esto. Y claro, bajo este punto de vista, no me sorprende que un Calderón de la Barca se pusiese a escribir en una noche y te sacase una obra de teatro, porque era lo más habitual que hacían. Luego otra cosa obviamente es el arte, las mañas, la frescura, el ingenio, que son otras cosas que por supuesto añadían a sus obras.
Y no es cuestión de decir una peor o mejor, no. Cada uno tiene su estilo y ya te digo que hay composiciones con métricas maravillosas, pero que yo sí hablo personalmente, a mí eso me coarta muchísimo mi libertad creativa, por supuesto. Entonces ya no saldría el mismo poema que sí.
Efectivamente. ¿Nos regalas otro de tus poemas, Charo?
Sí. Espera un momento, voy a buscar. Bueno, este poema, porque poesía no siempre es autobiográfica, a veces, como decía Teso, el poeta es un fingido, hasta el punto de que a veces finge que finge. Bueno, pues hay algunos en los que empatizas con la situación y escribes un poema en ficción, pero hay otras veces que estás partiendo del alma, y este concreto que os voy a leer es auténtico, real y nacido de un momento muy, muy doloroso. Se titula Dos remos lentos. Fue un viaje en una barca, dos remos lentos. Noches sin sueño, mañanas eternas. Fue un armario con cerrojo, cajones de hastío y silencio. Fueron horas elásticas con segundos punzantes y una estrella lejana en una nebulosa inalcanzable. Fue el pesado suelo y las lánguidas paredes. Fueron las frías calles, fue la luz insoportable de las cálidas luces, y la distancia inmensa, y el ruido mudo, y la astenia, un puñado de cemento en la garganta. Fue el naufragio seco, el grito callado, el lento aguacero. Fue el plomo en los pasos, errantes lacayos. Fue y estuve presente, casi sin estar.
Dios mío, cuánto hay en esos versos, cuántas imágenes me venían, cuánta angustia y angustia inconsciente encima.
Ese encierra muchísima impotencia, muchísima impotencia.
Hablando de estas cosas que nos ocurren a los escritores, Charo, hay una expresión que a mí me gusta utilizar mucho, que es la soledad del escritor. Y en este sentido, yo sé que tú, a la hora de moverte, te mueves en muchos sentidos y por muchos caminos y compartes muchas cosas. Me gustaría que compartieses con nuestros oyentes cómo te mueves tú dentro del mundo literario.
Una cosa es el proceso creativo de escritura, que sí, ese es solitario. Y otra cosa son los encuentros. O sea, yo, en principio, mira que empecé yéndome a Madrid. ¿Te acuerdas?
Sí.
¿No? Que nos conocimos allí. Pero quizá era el pudor de no abrirme aquí en mi propia ciudad, lo que me hacía empezar a dar los primeros pasitos fuera. Pero luego empiezas a asistir, a acudir a presentaciones de libros, a recitales de otros compañeros, y ya empiezas a entablar amistad, contactos, y la verdad es que estamos ahora bastante involucrados en encuentros por la provincia, también en hacer publicaciones de libros colectivos, en revistas de la provincia, y pues siempre un encuentro poético es enriquecedor, porque escuchar siempre a compañeros te ayuda a aprender cosas nuevas de otros.
Así es. Fíjate, pero en este mundo, no es por criticar ni por valorar absolutamente nada. Hay poetas que tienen una poesía potente, profunda, buenísima, y que a la hora de defender esta poesía, pues no tienen esta capacidad. Tú, por ejemplo, te noto muy equilibrada. Me encanta tu poesía, pero sobre todo me encanta cómo la defiendes. Y esto es algo que en los recitales poéticos se nota bastante, ¿no te parece a ti?
Claro, eso te curte. Vamos a ver, yo no leo ahora como leía cuando empezaba. Mira, yo cuando empezaba, recuerdo que tenemos aquí un local, una amiga Prado, que se llama Pachamama, que daba cabida a recitales poéticos, micros abiertos. Yo me acuerdo que tenía muchísimas ganas de subirme a leer, pero tan tímida, que la primera vez me costó dos alhambras subir a dos botellines para vencer el temblor, el miedo, la vergüenza, pero te vas curtiendo cuando escuchas a los demás y ves, bueno, son como tú, como yo, todos con sus poesías y ya andas entre amigos, entre compañeros, y luego todo lo que sea, porque ahora estamos recitando, ahora mismo en esta entrevista sin música, pero a mí me gusta y tengo grabados un canal de YouTube, y le pones sonido, pones detrás una música clásica, pues sentirla. También es cierto que no todo el mundo que escribe luego lo sabe recitar bien, pero no tiene estima más que Pablo Neruda, por ejemplo. Hay por ahí un poema que dejó grabado, le hace flaco favor, que lo hermoso que escribía lo destroza recitando. Sí. Pues, pero yo creo que se va aprendiendo, igual que vas mejorando conforme vas escribiendo más y leyendo más, a la hora de recitar vas cogiendo seguridad y vas soltando ese pudor. Y te metes en el poema y lo sientes, y eso se va notando.
Y nadie mejor que tú para defender eso que has escrito, para poner el énfasis, claro, en esa palabra clave, en esa expresión que te empuja.
Exactamente, porque es cierto que a veces que me han dicho, me dejas un poema tuyo que me gusta mucho, lo lees, y aunque lo lean bien, no es, porque a ti donde te puja, donde te duele, ahí haces, y se te quiebras ahí en esa palabra, y eso nadie más que tú lo va a hacer así.
Efectivamente, de hecho, como tú decías, a mí también me gusta poner música a los poemas, pero me gusta recitar poemas de los grandes, tanto como de poetas contemporáneos, ¿no? Pero yo leo un poemario, Charo, y de ese poemario de otra persona, me puedo hacer míos dos, tres poemas, pero no más.
Vamos a ver, yo digo siempre que un poema tendrá tantas lecturas como lectores tenga. Quiero decir, yo por ejemplo utilizo mucho el simbolismo. Esto le pasa a Pizarro. Yo creo que tengo mucha influencia sudamericana de la poesía. Entonces, hay un misterio siempre en el poema. Quiero decir, hay gente que lo lee y dice, no, ¿qué quiere decir? No lo entiendo. Digo, no lo tienes que entender. Lo tienes que sentir y te lo tienes que llevar a tu terreno. Porque seguramente en el momento que lo lees y con las circunstancias que tienes, lo vas a hacer tuyo y le vas a extraer un significado que con toda seguridad no tiene nada que ver con el fondo con el que yo lo escribí, con el significado que tenía realmente. Y de hecho, el propio autor, yo hay veces que escribo algo, ¿no? Yo pienso que la poesía nace del inconsciente, del sentimiento y de la emoción, pero está como un poco en el inconsciente. Y hay veces que escribes algo sin haberlo pensado. Muchas veces me estoy durmiendo y me despierto, cojo el móvil y apunto esa frase. Y creo que el poema va en una dirección. Créete que a lo mejor en lecturas posteriores descubro otro significado. Y eso es lo maravilloso de la poesía.
Efectivamente. Y además cada lector seguramente que le dé una interpretación distinta a como tú lo has creado y que tenga tanto sentido, que es la magia de la poesía, ¿no?
Sí. Es muy versátil.
Efectivamente. Pues bueno, Charo, tenemos por ahí un tercer poema para que nos leas y después me gustaría hablar de alguna cosilla más.
Bueno, este poema está dedicado a mi hija Diana, que vive en Sevilla, y cuando se va, es la sensación que tengo, se titula Ruinas, ¿no? Si supieras el haz de luces que dejas en los cristales cuando te vas, si sospechases del perfume sordo contenido en las paredes de la casa, si intuyeses la pálida espera que suponen las horas del día, ¿acaso no te girarías para despedir a esta catástrofe de ruinas? A esta terrosa calle que desdibuja sus trazos en el borde de la acera, apenas hasta suelta. Es cortito. Mis poemas suelen ser bastante cortos.
Sí, a mí también me gusta la poesía corta, pero intensa, porque si no, tengo la sensación de que a lo largo de cada verso se va diluyendo un poquito la esencia.
Y aparte yo creo que el lector llega un momento que lo puedes perder. Tendría que ser tan buenísimo el poema para tenerlo enganchado todo el rato si fuese muy, muy extenso. Así que prefiero la brevedad.
Sí, fíjate, a mí esto me ha ocurrido tan solo con un poema. Una poesía más allá de página, página y media, como tú bien dices, me dispersa. Pero leyendo a Becker hace unos meses, de pronto me encuentro con un poema de 4 o 5 páginas que dije, es pura magia.
Hay que ser Becker, por eso, como yo soy todavía un intento, prefiero darlo en comprimidos.
Sí, es mucho mejor. Hay algo que hemos pasado de puntillas, Charo, en esta entrevista. Y es cierto que todos los que tenemos inquietud literaria en la adolescencia, pues hacemos nuestros pinitos, tenemos nuestros cuadernitos por ahí, pero obviamente no todos damos ese salto a compartir en principio nuestros escritos con nuestras personas más cercanas, sino que damos incluso el paso a publicar y compartir con auténticos desconocidos. ¿Cómo ocurre esto en el caso de Charo Bernal?
Pues mira, es muy gracioso, me gusta mucho porque te voy a comentar una anécdota. Efectivamente, todos en la adolescencia, pues, rompen el corazón y te vas al diario. Yo tenía un diario, ¿no? Uh-huh. Pero como somos una familia tan grande, 8 hermanos, pues yo para poder escribir tranquilamente me encerraba en el puesto de baño. Y luego escondía ese diario con mis lagrimitas, que a veces la tinta se corría, lo escondía en un altillo. Y un día fui a por él y había descubierto que lo habían profanado y habían escrito ahí burlándose en rotulador rojo. Y oh, me dio un coraje, pero digo, esto no lo puedo yo compartir con la familia. Y entonces ahí lo escondía. Y de hecho siempre escrito y lo he guardado. Quizá porque la gente con la que me rodeaba, exceptuando a mi madre, que sí le gustaba la poesía y era con la única que lo compartía, pues que no lo iban a comprender. Recuerdo también un novio que tuve siendo muy jovencilla y se me ocurrió escribirle unos versos y me dijo, no seas cursi. Y dije, ya está, al cajón, yo no se lo enseño a nadie más. Ya en la madurez es cuando yo, mientras unos salían del armario, yo salía del cajón.
Claro. Ay, pensé que te habías ido.
No, estoy aquí.
Mira, pues confesión por confesión. Yo que soy un poquito más mayor que tú, en mi adolescencia, eran punteros en aquel momento que todo el mundo lo leía, el diario de Daniel y el diario de Ana María. Y yo, como tú, tengo 2 diarios escritos en un cuaderno de estos de muelle, como todos, forrados con fieltro verde, y los conservo como oro en paño. Pero te digo que es algo absolutamente simbólico, porque el problema que yo tengo es que no entiendo mi letra.
Ah.
Y entonces yo no sé lo que hay ahí escrito. Soy incapaz de leerlo, ¿no? De hecho, así perdí muchos escritos de mi juventud y prácticamente hasta la llegada del ordenador no he podido hacer cosas interesantes. He recuperado puntualmente alguna cosilla, pero puntualmente. Solamente. O sea que el principio de casi todos nosotros es muy, muy similar. A veces arrancamos empujado por alguien, un profesor, un familiar, un amigo, que nos dice, oye, esto vale, y otras veces pues es por iniciativa propia, y cuando tienes una cierta entidad personal, dices, yo creo que esto puede salir y así va a ser. Oye, Charo, y de proyectos, cuéntame, ¿qué proyectos tenemos?
Pues mira, tengo otro poemario que está sin editar y tengo una segunda novela en fase de corrección. Uh-huh. Y bueno, pues por seguir participando en todos los encuentros, que te veré dentro de poco.
Sí, ahora vamos a empezar ya y tú serás la primera que hables de este evento, efectivamente.
El tercer Domingo Poético de Casa de Córdoba, que organiza nuestro compañero y amigo Alberto Morate. Y bueno, pues ahora, según vayan surgiendo pues encuentros, ya iremos incorporándonos. De momento eso quiero, porque quería organizar más cosas, pero prefiero terminar la novela, porque si no... Fíjate que la empecé antes que el poemario que he presentado en octubre, este octubre pasado, pero como me urge más la poesía, pues la he ido postergando. Y ya quiero centrarme en terminarla.
Fíjate lo que son las cosas, pero obviamente todo tiene una explicación. Tú te autodenominas como poeta. Yo, sin embargo, vengo del lado contrario del tema de narrativa. A mí escribir una novela no me implica prácticamente nada, ni en tiempo, y sin embargo, que viese la luz mi primer poemario, han sido años.
Un proceso, es el salto de un sitio para otro. Creo que es más fácil saltar de la poesía a la prosa que de la narrativa a la poesía.
Pues fíjate, yo últimamente, y muestra de ello es este espacio, Poesía en el Aire, que yo creo que me ha ganado la poesía. Me ha ganado totalmente.
Tú eres hoy yo que a ti te he leído en novela, que escribes genial. y tienes un alma tan sensible que ahí dentro hay un pedazo de poeta como la copa de un pino.
Yo siempre digo que lo que me mueven son los sentimientos, sea en el terreno que sea, y creo que aquí me defiendo bastante bien. Pues Charo, creo que con esto hemos conocido a Charo Bernal, una poeta de Ciudad Real, que se mueve muy bien por su tierra, pero que de vez en cuando nos visita, como bien ha dicho, en el tercer domingo poético de la Casa de Córdoba, organizado por Alberto Morate, y en el que nos volveremos a encontrar, darnos un abrazo, compartir poesía, compartiremos también comida y sobre todo, como hemos hecho en otros eventos, una tertulia durante esta comida, que será lo más gratificante casi de todo el encuentro.
A ver, sí, que aparte de escucharnos unos a otros, luego en esas comidas descubres, conoces a mucha gente y sigues aprendiendo muchísimo.
Pues bueno, amigos de Radio Universo Literario, ya sabéis, si os gusta la poesía, Charo Bernal es una de las personas más potentes en la poesía actual. Buscar sus obras y no dejéis de leerla. Charo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a todos y a la audiencia. Un abrazo.
Y nada, amigos de Universo Literario, nos vemos la semana que viene en Poesía en el Aire.
Pues hasta aquí ha llegado el programa. Muchas gracias, Charo. Muchas gracias, Adolfo. De verdad que me ha parecido fantástica esta entrevista, este compás que os habéis metido aquí entre los dos, que, bueno, a mí me ha resultado muy ameno y muy amable. Diréis, bueno, pero Javi no se va de marcha un viernes por la noche. Pues no. ¿Por qué? Porque estoy on fire y son tiempos de escribir cosas de que a uno le gusten, y si no le gusta, pues reformarlas, ¿no? Ya sabéis, tenemos el concurso de San Valentín Sangriento, que tenéis las bases en la página web y en casi todos los podcasts, y nada, no me voy a liar con lo de qué hago yo, qué hace la radio, simplemente de nuevo agradecer a Adolfo Pascual que nos traiga cada semana, cada viernes, esta sección suya, que enriquece muchísimo y que tenemos pues experiencias de escritores de primera mano que saben lo que es escribir y que siempre están ahí para echar una mano, ¿eh? Porque muchas veces se critica que en el tema de la escritura pues hay mucha competitividad y que se ponen muchas zancadillas y tal, y lo estáis viendo en el programa de Adolfo, que para nada, puede que lo haya, pero son casos mínimos y la inmensa mayoría, como veis, pues comparten con los demás todo lo que tienen. Así que, bueno, repito, por tercera vez, muchas gracias Adolfo, muchas gracias Charo, un placer teneros por aquí, y muchachos, audiencia, oyentes, gente del más allá y del más acá, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Si salís ahora, pasároslo muy bien, si no salís ahora, pasároslo mejor, porque está el tiempo que, bueno, depende de donde estemos, mejor que peor, pero bueno, con lluvia, frío, ¿qué queréis que os diga? Si tenéis Netflix, Amazon Prime o alguna cosa de estas, ¿qué queréis que os diga? Pues comida a domicilio y maltrataros por un día, porque muchas veces el cuerpo te pide porquería y hay que dársela. En fin, que aquí se va Javi y os desea un feliz fin de semana, que lo paséis muy bien, igual que voy a hacerlo yo, servidor, y que os espero la semana que viene, ¿con qué? Pues con todo este carrusel que tenemos de Poesía en el Aire, Corte Bizarra, y martes y jueves de colaboradores, poesía, literatura, concursos y muchísimas cosas, y cómo no, los cuentos de Pilar y Lío. Chicos, lo dicho, nos vemos la semana que viene.